Acompáñame. Vamos a iniciar un viaje en el tiempo. Nos vamos hasta el universo Obaba para entrar en un pequeño pueblo del País Vasco. Son los años 50 y vemos jugar a David, a quien todo el mundo conoce como el hijo del acordeonista, y a su amigo Joseba. Entre juegos en el monte, en las calles empedradas o en el río, los niños se hacen mayores. A David le encanta hacer listas sentimentales en las que va poniendo, por orden de cercanía, las personas que ama. A Joseba le encanta escribir.
¿Y tú cómo te llamas?
David.
¿Tu padre toca el acordeón?
Y él también, es un artista.
Un ambiente aparentemente tranquilo y bucólico en el que irrumpe la lucha armada de ETA son los años 70.
¡David! Lagun batzuken etorrinauk, emango diataian ezaguera, nahi baek.
Mañana inauguramos el monumento a los caídos. Queremos que toques el himno nacional.
Mejor se lo piden a mi padre.
Muchas heridas sin cerrar en aquella España y que subyacen cuando éstas no dejan de supurar. Y es que a veces es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Este viernes se estrena la película de Fernando Bernúes, basada en la novela de Bernardo Achaga, precisamente el título, El hijo del acordeonista, y hoy tenemos a sus dos protagonistas en la noche de COPE. ¿Qué tal, Fernando? Bernardo, buenas Hola. Noches.
Hola, ¿qué tal?
Encantado.
Bueno, para degustar a fuego lento esta historia del acordeonista, estamos ante un relato muy emocionante sobre la amistad, sobre la traición, sobre el poder de la verdad y también, yo diría que sobre la culpa.
Sí, sobre la culpa y sobre el silencio y sobre el pasado irremediablemente, que vuelve irremediablemente, en fin. Yo creo que está localizada, como has dicho, en un pueblo del País Vasco, pero es una historia que podría estar sucediendo con múltiples telones de fondo, ¿no? De hecho, yo creo que son historias que hemos visto en relatos que hemos visto en otras geografías, en otros contextos bélicos, en otras violencias, pero nos extraña, nos sorprende verlas en contextos de proximidad, ¿no?
Bernardo, ¿recuerdas cómo ideaste la historia del hijo del acordeonista?
Bueno, yo siempre digo que he sido interior a esa situación. Interior quiere decir que cuando yo estaba en la escuela de párvulos, digamos allí, conmigo estaban otros que luego acabaron pues en la cárcel o acabaron, en fin, en diferentes malos sitios, ¿no? Y bueno, y luego en el colegio sigue siendo lo mismo, y luego en el pueblo también, incluso en la familia, de forma que yo hablo de una realidad, no porque esa realidad luego esté en los periódicos, sino porque es una realidad que ha sido mía. Es decir, es como ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, que he escrito un relato sobre un soldado. Bueno, si no hubiese estado en un cuartel, no habría sido capaz de escribir ese relato, porque pienso yo que la experiencia es curioso que pasa con la experiencia. Se dice y se nombra muchas veces, pero en vano. Pero yo, sinceramente, no creo que haya conocimiento, ni estético, ni de ninguna clase, si no hay experiencia. Y yo digo, aporto. Yo aporto experiencia. Y luego las musas, digamos, deciden.
El resto, ¿no? Uno puede imaginar, pero lo que uno vive es mucho más real, es más tangible, ¿no? Y es más creíble también.
Claro, claro. Bueno, es... Bueno, todos nos damos cuenta. Por ejemplo, voy a hacer algo trivial. El ejemplo es trivial, pero no es significado. Es cuando uno está viendo, por ejemplo, cualquier deporte, ¿no? Y entonces es en la retransmisión, digamos que hay, digamos, el especialista, digamos, el académico. Y luego hay uno que es, por ejemplo, exfutbolista o expelotario o exbaloncestista. Bueno, es curioso. Cada vez que hacen un comentario yo siempre pienso, hay que ver cuánta razón tiene el jugador, el que fue jugador. O sea, el que tiene experiencia,
el futbolista, ¿no?
El futbolista que comenta una jugada de fútbol. Y bueno, me parece que es en todo así, ¿no? Yo confío mucho en la experiencia y creo muy poco. Es decir, yo cuando oigo a algunos escritores decir, pues esta historia me vino cuando estando una vez en un aeropuerto en Bombay, vi una mujer fumando en pipa. Digo yo, bueno, pues sí, pues era una historia, hay millones de historias, pero no me parece que tenga calado poético. Para que tenga calado poético tienes que estar dentro.
Y sí, a quien le cala precisamente es a Fernando, que se enamora de esta historia hace años, que en 2013 la lleva al teatro y ahora ha conseguido convertirla en una película, aunque tú siempre tuviste esa idea,
sí,
¿no?
Sí, bueno, no, el primer impulso que tuvimos fue hacer El hijo de la acordeonista en cine, porque hacerlo teatralmente era una osadía que no calculábamos posible. Pero bueno, los derechos en aquel momento estaban audiovisuales, estaban ocupados, y me acuerdo que Antonio Olivares, del Teatro Arriaga, me lanzó el reto y me dice, oye, pues si no se puede hacer en cine, hazla en teatro, que además es mi medio más habitual, ¿no? Bueno, pues nos liamos la manta y la conseguimos hacer. La verdad es que tuvo un recorrido muy interesante. Aquí en Madrid se presentó en el Centro Dramático Nacional. Fue la primera vez que pudimos presentar, que se presentaron funciones en euskera.
En el Centro Dramático Nacional,
sí. En Yura, en fin, tuvo un recorrido importante, pero yo veía que pasaban los años y que la película no llegaba a la cartelera, ¿no? Y ya volví a llamar a Bernardo y digo, Bernardo, ¿qué pasa con El hijo de la acordeonista? Me dice, pues que no han conseguido levantar la producción que buscaban, que era muy ambiciosa, y se acaban de quedar libres los derechos. Y hemos cerrado el círculo, ¿no? Porque para mí es una historia que encierra algo que, además de todo lo que se ha dicho, que la experiencia encierra algo que es muy importante, que antes hablábamos a la tarde con Bernardo, que es la verdad. La verdad es verdad que no es, es difícil decir cuál es la verdad, pero no es nada difícil aproximarse a la verdad o hacer aproximaciones verdaderas. Y esta historia, bueno, yo no soy exactamente de la generación que lo vivieron, pero tampoco soy 8 o 9 años, un poco más joven, y desde luego la mirada que tiene esa historia es lo que pasaba emocional, familiarmente, socialmente, políticamente, en mi vida, ¿no?
¿Qué ha sido para ti lo más complejo llevar al cine, lo técnico o lo emocional?
En una película, en todo siempre se dan la mano ambas cosas, y cuando además tienes, el cine está tan acotado a nivel de producción, y hay que ser tan consciente del marco técnico y económico en el que trabajas, que no te puedes despistar y entonces uno escribe su carta a los Reyes Magos, que yo siempre digo, en esta película se trataba de decir, oye, 9 semanas de rodaje y una en California, pues luego los Reyes te traen pues 6 semanas y media de rodaje y la mitad del presupuesto, ¿no? Pero, para mí lo más importante es que era una película de actores. Yo tenía muy claro que del hijo del acordeonista, que tiene una novela magnífica y que abre muchas vías narrativas, teníamos que destilar una historia, y la historia que me interesaba era la historia de dos amigos. Porque también la amistad es un territorio que creo que, que yo siempre creo que he hecho varias cosas en mi vida que al final vienen a defender ese territorio que a veces está más devaluado, cada vez tenemos menos tiempo para dedicarnos al otro. Cada vez mandamos más emoticonos con corazoncitos, pero decimos muchas menos veces te quiero mirando a los ojos a un amigo, y la palabra amigo se va diluyendo en este espacio de productividad, competitividad y individualidad en el cual nos movemos, y casi es como no, al final no te fíes de nadie. Y creo que se está reconquistando algo de todo esto, y a mí es una de las cosas que, además de todo el contexto cultural, me emocionaba mucho de la historia de Achaga, ¿no? Y he tratado de ser fiel a ese recorrido más interior de la vida de esos dos amigos, ¿no?
Quizás el tiempo que ha pasado desde que la llevaste al teatro a poder realizar la película te ha ayudado también a terminar de componer, ¿no?, esa historia que parte de la novela de Bernardo. Vamos a poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes la historia de David Imaz, que es un vasco que huye de su tierra a mediados de los 60, está acusado de traición, encuentra la felicidad en California, ni más ni menos, anda que lo mandaste lejos, ¿eh?
Bueno, pero ha sido un lugar tradicional, ¿eh? No es un lugar curiosamente, ¿sí?, geográficamente lejano, pero mentalmente muy cercano, porque la migración vasca...
¿Al País Vasco?
La migración vasca ha sido fundamentalmente a California, Idaho y Nevada. Entonces, digamos que en el imaginario, California está cerca, curiosamente, ¿no?
Y se reencuentra con su amigo de la infancia, precisamente, que les escuchamos al principio de la entrevista, con José Valtuna. En yo creo que el momento más íntimo de cualquier persona que está al borde de la muerte. Hay un reencuentro ahí en el que no sé si siempre o hay que estar al borde de la muerte para intentar encontrar respuestas, aplacar la culpa, ajustar cuentas. Tiene que darse ese momento final, íntimo?
Bueno, yo ahí diría, hay una metáfora del escultor Oteiza que habla de cuando siendo niño se metía dentro de un hueco hecho en la arena, desaparecía todo lo que estaba alrededor, las personas, los montes, las sombrillas, todo, ¿no? Y entonces lo único que veía desde ese agujero era el otro gran agujero, veía el cielo, ¿no? Entonces, claro, es, digamos, ya en la extrema soledad de una persona, cuando no hay nada más que los dos huecos, tu hueco y el hueco, que es el cielo, o que es la muerte. Entonces, claro, es un momento, es el momento de la verdad. Creo que solo se puede dar entre personas que a lo largo de su vida han trabajado un poco los huecos. O sea, es decir, que si una persona nunca se ha hablado, nunca ha hablado, en fin, con un amigo o se ha hablado a sí misma, me parece difícil que en el último momento también pueda hablar.
Bueno, por eso hay una cosa muy bonita en la novela de Bernardo, es que uno de los protagonistas, Joseba, es un reconocido escritor, pero todo gira en torno a las memorias que David ha escrito sobre sus vidas. Es decir, que este diálogo con uno mismo, este espacio de los huecos, ambos protagonistas lo han tenido. Creo que a través de la escritura, que siempre es un sitio que te interpela a ti mismo, a la vez de interpelar al mundo, ¿no?
¿Y cómo ha sido el rodaje? ¿Bernardo llamaba mucho, se acercaba mucho?
Bueno, yo solo miraba, lo puedo decir, ya lo adelanto. Yo lo que sí seguía, vamos, con una atención extrema, era el tiempo. No hacía más que mirar a Euskalnet, que es el Servicio de Meteorología Vasco, para ver hoy lloverá, hoy no lloverá, hoy están en Lesaca, hoy tienen interiores, hoy tienen exteriores, o sea que...
Sí, sí. Le mandé un plan de rodaje al principio y yo creo que le llamó la atención.
Del que pretendíais cumplir, ¿no?
Sí, sí. No, y además, joder, tengo que decir que el rodaje fue bastante feliz. O sea, bastante feliz, un rodaje intensísimo porque hay muchísimas localizaciones y como hay tantos saltos de épocas también, pues también eso nos obligaba a rodar cronológicamente, no solo, bueno, no por localizaciones, que es lo pragmático, sino por si los jóvenes pues tenían barba o no dejaban de tener barba o si... Entonces, bueno, tuvimos que hacer muchas peripecias, muchos tránsitos que en cine siempre son complicados para que las caracterizaciones fueran realistas, ¿no? Y eso, le mandé un plan de rodaje que yo creo que a Chaga le fascinó, entonces ya empezó a ver la complejidad de tal y seguía... No, lo demás, bueno, nada, vino un par de días... Bueno, en ese sentido yo he trabajado ya mucho y si algo... Bueno, es verdad que hemos tenido la suerte de que ha colaborado en guión, bueno, desde las sugerencias y además haciendo algo que generalmente la gente... O sea, los autores a veces son muy, muy precavidos con no tocar su obra y lo bonito con una saga es que había que pararle los pies, ¿no? Porque decías, perdón, pero es que esto que estás proponiendo es que está muy lejos de la novela. Decía, ya,
es que era una oportunidad para corregir.
Yo si lo escribiera ahora lo escribiría así, decía tal, ¿no? Y claro.
Qué curioso, ¿no? Que uno tenga esa mirada de revisión de su propia obra.
Bueno, pero es que claro. Siempre es así. Una definición, yo creo que la mejor de texto literario, no sé si la hizo algún académico, pero yo lo puedo decir desde la experiencia, es un texto completamente mercurial, en el sentido de que tocas algo, tocas una coma, ya, eso te lleva a cambiar un punto. Y entonces ahí, ese punto te lleva a cambiar una frase que igual con el punto no cae. Y entonces cambias el texto, o sea, el texto cambia constantemente.
¡Qué peligro!
Y eso, bueno, ya, bueno, como siempre, ya sabes, todo lo ha dicho Paul Valéry. Entonces, cuando tengamos dudas, siempre hay que consultar los aforismos de Paul Valéry. Paul Valéry dijo que un poema no se termina, se abandona, ¿no? Entonces, normalmente te obligan a abandonar porque se publica, pero si no, seguirías corrigiendo.
Esa es una frase que yo la había oído en películas, porque es verdad, las películas tampoco se terminan.
Se abandonan, ¿no?
Porque uno puede estar editando, yo la voy viendo y digo, no digo nada, pero digo, que estos frames que le sobra aquí o este tal, o buscaría otra toma para solucionar. Uno puede estar, y sí, hay que poner plazos.
Hay que poner un punto y final. La película llega a la gran pantalla este viernes. Se ha estrenado la semana pasada en el Festival de los Derechos Humanos en San Sebastián, sí. Con lo cual ya habéis testeado un poquito el pulso de cómo sí. Está calando y qué vibraciones os está llegando.
Hemos tenido, mira, además se pueden contar con las manos, o sea, con los dedos de una mano. Se estrenó en el pasado Festival de Huelva, Iberoamericano de Huelva. Luego hicimos una presentación en Durango, que hay una feria muy importante sobre música y literatura vasca, básicamente. que es un mercado importantísimo, es decir, dentro, fuera de casa, dentro de casa, luego estuvimos en Nantes, fuera de casa en Europa, y la semana pasada, el sábado pasado, el Festival de Derechos Humanos, o el viernes. Y bueno, las sensaciones que yo tengo en todas las geografías es que la gente está tan agradecida a ver una historia compleja, donde no hay eslogan, donde los territorios por los que se indaga son de una humanidad profunda, es decir, donde las cosas no son simples, no se está haciendo radiografías favorables a ningún resultado preconcebido. Hoy mismo en el Instituto Cervantes el pase que hemos tenido, es que todo el mundo al final habla de esto, dices es que gracias, la gente dice gracias por presentar una historia.
Trasciende la historia de amistad, ¿no?, entre David y Joseba por encima de sus años en la lucha armada y por encima de lo que se narra en esa etapa. O sea, hay una historia tremenda de amistad de dos niños que crecen en el mismo pueblo.
Claro,
y que vive en su época también, ¿no?, en ese contexto.
Y que ese contexto era pues el que así, y presentar y enseñar que ese contexto era así y que las razones en las cuales los jóvenes y los dilemas que tenían en esa época, cuando un protagonista pues descubre en los años 50, 60 que su padre era un colaboracionista y que fue un delator en la guerra civil, y eso es un shock emocional brutal, y luego un amigo muere a manos de la Guardia Civil, y además él mismo, bueno, por ayudar a otro amigo, toma determinaciones que jamás hubiera tomado. Es decir, que sin amparar en ningún momento las decisiones que toman, porque no hablamos de eso ni las justificamos, pero sí que mostramos por qué, porque es que la vida era así, la gente tomaba esas determinaciones, ¿no? Entonces, creo que esa actitud. Y me sorprende un poco que, fíjate, que estamos en unos tiempos donde además mucha gente hoy nos ha dicho gracias por la osadía y por la valentía.
Es curioso, sí.
Eso es curioso, ¿no? Que lo ha repetido mucha gente hoy, ¿no? Tanto en el instituto como en alguna entrevista más que hemos tenido y que habían visto la película. Dices, es que, bueno, si el arte tiene alguna función, es precisamente, pues eso. Pues no hacer lecturas.
Yo también creo que un libro no te obliga a pensar como el autor quiere que pienses. O sea, es decir, tú eres siempre independiente. El libro tiene esa gran, enorme virtud. Yo he leído en mi vida cientos de libros con los que no estoy en nada de acuerdo. Sin embargo, creo que el haberlos leído ha sido para mí positivo, porque bueno, es algo que he repetido yo a mis hijas cuando eran jóvenes, ¿no? Es decir, a la contra también se aprende mucho. O sea, tú de repente no te gusta nada un libro y ¿por qué no te gusta? Bueno, pues eso te obliga a pensar, ¿no? Y si te gusta, pues aún es mejor, claro, porque bueno, además de que te muestra, además te emociona, pues es mejor.
Estamos charlando en esta noche, en esta madrugada de martes, con Fernando Bernúes y con Bernardo Atxaga. El viernes llegará a los cines El hijo del acordeonista. He tenido la suerte de verla y de disfrutarla y de meditarla y de pensarla mucho. También nos vamos a despedir, si os parece, escuchando un poquito la banda sonora que hay que destacar, de Fernando Velázquez. Sí, preciosa banda sonora, sí. La que acompaña la historia de estos dos amigos y a la historia, al fin y al cabo, de un pueblo. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Bueno, nada, muchas gracias, gracias a ti, por favor, claro.
Y por el gusto de haberla, que la hayas visto antes de hacer esta entrevista, que siempre es otro territorio.